Mi nombre es Lucas Mazzucco, soy director del Museo de la Memoria y tengo la enorme alegría, el enorme orgullo de abrir esta presentación, la presentación de la segunda edición del libro de la novela El Aserradero de Marcelo Britos. Nos acompañan su autor y Romina Maruco, directora general de diversidad sexual de la municipalidad. La idea es que sea un diálogo entre los tres para dar una puerta de entrada a la novela, a esta segunda edición de la novela, más que una cuestión de presentaciones aisladas una del otro y demás. Y obviamente, ojalá tengamos tiempo para tener preguntas del público, que veo una fila que ya tiene anotadas preguntas que han sido trabajadas previamente. Así que bueno. Bueno, el libro que estamos presentando, permiso Romy,
sí.
Se trata de este libro, El Aserradero, y lo voy a poner acá para que todos puedan sacarle su merecida foto. Mi impresión después de haberlo leído es que nos encontramos ante cabalmente, me parece a mí, un artefacto de memoria, no solo una obra literaria, no solamente un artefacto cultural en términos generales, sino un artefacto de memoria, la forma en que va hilando pasado, presente y futuro, microhistorias, capas, ¿no? Que después con Romy, con Marcelo podemos explorar más en detalle. Y que la excusa podría ser, es una biblioteca enterrada, es un hito, es un punto de partida, es una deriva luego de otras muchas derivas que tiene la novela. Y que justamente, bueno, en la previa charlamos con Romy, muchas, o la gran mayoría, fueron quemadas, ¿no? Parte de la persecución cultural del genocidio que perpetró la última dictadura militar consistió en quemar libros, pero también un mecanismo de defensa fue enterrarlos, ¿no? Como una apuesta a futuro, como una apuesta de esperanza, de futuros reencuentros, de futuras búsquedas y demás. Y también nos deja algunas preguntas, ¿cuál es el poder de una biblioteca? ¿Cuál es el poder de una producción literaria, de una producción... ¿cuál es el poder de aquello que estamos leyendo? ¿Por qué lo elegimos? ¿No? ¿Cómo construimos una biblioteca? ¿Cómo construimos su cuidado, su búsqueda y demás? A partir de esas cuestiones me parece que podemos entablar un diálogo más que enriquecedor, más que interesante con Romy, con Marcelo. Pero antes, si me permiten, paso a presentarlos. Marcelo Britos nació en Rosario el 1 de mayo de 1970, es magíster en literatura argentina por la Universidad Nacional de Rosario, narrador y ensayista. En 2010 obtuvo el premio municipal de novela Manuel Musto con su obra Empalme. En el año 2014, su novela ¿A dónde van los caballos cuando mueren? Obtuvo el primer premio en el certamen internacional Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por el Estado de México. Publicó además los libros de cuentos Los Dogos en 2014, Alexandría en 2007, Como alguien que está perdido en 2011, El último azul de la noche en 2013 y Nuestro miedo a las tormentas en 2020. ¿No? Su obra más reciente es justamente la que hoy estamos presentando. Por su parte, Romina Maruco nació en 1974, es trabajadora social, actualmente es directora de diversidad sexual en la Municipalidad de Rosario, activista feminista, militó en Hijos desde su fundación, la agrupación Hijos desde su fundación en 1995, y por unos años vivió en Barcelona, donde trabajó sobre violencia de género, y esa es una de las derivas que vamos a charlar en la mesa. Fue impulsora de la publicación Los Caminos Trans, publicado en 2020, y en 2021 publicó Descosidas, una obra compuesta por relatos cortos. Para comenzar, Marcelo, me gustaría preguntarte, ¿qué te inspiró la novela? Sabemos que está basada, o el punto de comienzo de su escritura es una historia real. ¿Sí? ¿Qué te llevó a transformar esa historia real en una ficción? ¿Qué nos queda de esa realidad en esta ficción?
Bueno, primero voy a agradecer a mis alumnos de quinto año, porque si no después... si no después me van a matar. Bueno, y a mi colega que vino allá acá conmigo, pobre, y también se quedó haciéndome el aguante. Para hacerlo bien ameno, digamos, vamos a lo anecdótico.
A ver.
Hace algunos años, la nieta de esperen que me acuerde el nombre, de Pedro Cristià, que fue un desarrollista que falleció a finales de los 70, falleció muy joven. Era uno de esos tipos, un empresario de mucha plata, pero que, digamos, como todos los desarrollistas, tenía, bueno, todo un, digamos, una preferencia por lo privado, pero a la vez eran tipos que pensaban la ciudad, ¿no? Iban agrandando sus negocios, pero los agrandaban pensando siempre en el progreso de la ciudad. Entonces fue un tipo que fundó escuela, bueno, hizo, digamos, varias cosas, ¿no? Varias cosas interesantes. Y la familia de él quería escribir un libro sobre Pedro y nos contrató a mí, bueno, a la nieta, que es historiadora, que era la que se iba a encargar de recopilar todo, digamos, lo documental, y yo tenía que transformar eso en una historia más o menos agradable de leer, ¿no? Para que no fuera, bueno, encima el tipo era ingeniero, así que imagínense, bueno, un montón de proyectos, todo, pero no era para nada lindo leer la historia de un tipo que era ingeniero, digamos, ¿no? De todas formas, era un tipo muy interesante, pensó, por ejemplo, pensó un subte para Rosario, antes que Guido, porque vieron que Guido tenía un proyecto de subte que nunca se llevó adelante. En fin, un montón de cosas muy interesantes, como dan para otra charla. Vamos directo a los bifes, así podemos conversar de otras cosas. Una de las cosas que hacíamos era entrevistar a los familiares de Pedro. Y uno de esos familiares fue el tío de esta chica que se llama Moira Cristiá, que era el hijo de Pedro, ¿sí? Bueno, también ingeniero. Tuvimos una reunión con él en un lugar, en una oficina en la Bolsa de Comercio, muchísima guita, el tipo tenía una agencia de viajes. Todo ahí lleno de yuppies, trabajando con la computadora, una cosa muy rara. Y el tipo a mí me miraba como un hippie, mírenme a mí, digamos, yo no tengo nada de hippie, sin embargo me miraba con desconfianza y le hablaba a la nieta, a mí no me daba pelota. En un momento yo le pregunté cómo era Pedro en su vida, digamos, que eso era necesario para la biografía, cómo era en lo cotidiano. Y bueno, él contó, habló varias etapas de la vida con su padre. Como toda relación con el padre no era una relación fácil. Y en un momento él dice, bueno, pero en esos años yo no tuve noticias de él porque yo no estuve ahí. Y habló de 3 años, era mucho. Yo pensé que era porque había estado de viaje. Y ahí la sobrina le preguntó, dijo, no, porque ahí fue cuando yo estuve preso. ¡Ting! Pensé yo, ¿preso por qué? Me empecé a sacar la cuenta y digo, bueno, preso en la dictadura, pero no era el perfil de una persona que podría haber estado, digamos... Sí, uno nunca... No, el prejuicio, ¿no? También funciona ahí, ¿no? Mi prejuicio. Entonces, cuando se apagó la grabadora, yo le pregunté, le dije, Juan, le digo, ¿por qué estuviste preso? Y me dijo, yo estuve preso porque militaba en una agrupación de docentes de la Facultad de Ingeniería y lo llamaron a papá. El padre, como era un empresario muy importante, tenía relaciones con el segundo cuerpo de ejército, lo llamaron y le dijeron, mira, a tu hijo lo vamos a detener, no le va a pasar nada, pero lo tenemos que llevar. Eso significaba que lo iban a pasar al PEN, pero que lo iba a detener un grupo de tareas, ¿no? Como a tantas compañeras y compañeros. Dicho esto, digamos, él lo llamó al hijo, le dijo, mira, te van a llevar. Entonces él dijo, bueno, nos contaba a nosotros, ¿no? Imagínense a Juan hablándonos. Bueno, entonces yo agarré los libros, los enterré en el campo de papá y me fui al departamento a esperar a los militares. Y entonces ahí lo que me quedó a mí fue enterré los libros. Entonces, después de que terminó de contar eso, que yo le digo, ¿y fuiste a buscar los libros? No, me dice, pasaron como 3 años, mi viejo vendió ese campo. Intenté un par de veces y buscar a dónde estaban, pero no. Entonces lo primero que pensé fue, en este momento, esos libros están ahí enterrados, en un campo que está cerca de Rosario. Creo que era cerca de Ibarlucea. Y no me lo pude sacar de la cabeza, ¿no? La desesperación, y pensando un montón de cosas. Bueno, ¿por qué no va a buscarlo? ¿Por qué ella no va a buscarlo? ¿Por qué Moira no va a buscarlo, los libros? Bueno, en fin. Me empezó a dar vuelta en la cabeza. termina la historia, para, si se quiere, para romantizarla más todavía, yo me fui del proyecto de la biografía, Moira quería que volviera para darle una mano, qué sé yo, y le dije, bueno, mira, le digo, voy, pero con una condición, que yo no quiero que me paguen más, pero quiero que me consigas otra reunión con tu tío para hablar de los libros, porque yo lo que quería era convencerlo de ir a buscarlos, ¿no? Ya me imaginaba, tuvo una cosa de... A todo esto no es nada original, bueno, ya después con el transcurso de la charla se van a dar cuenta que no, que hay montones de bibliotecas enterradas en el país. Pero esa fue con la primera que yo me crucé. Y Moira me contesta, mi tío falleció la semana pasada. Digo, ¿cómo? Sí, me dice. Entonces ahí, bueno, ¿no? Por algo uno escribe, digamos, dramatiza todo. Yo dije, bueno, se fue a la tumba con el secreto de los libros enterrados. Y entonces ahí empecé a pensar una historia que fuera la búsqueda de una biblioteca enterrada. Y después, bueno, no me voy a hacer cargo de lo que lleva la novela encima, que es mucho más que la búsqueda de los libros, ¿no? Porque yo creo que eso va saliendo solo. Ahí hay un trabajo importante del inconsciente, de lo que uno piensa, de lo que uno quiere. Así nació la historia. Lo hago corta porque, bueno, después pasaron un montón de cosas, ¿no? Después empieza el trabajo del narrador, que es la creación ficcional, que nada tiene que ver con testimonio, nada tiene que ver con fuentes, sino que tiene que ver con una pulsión puramente creadora, creativa, en donde juegan un papel importante otras cosas, ¿no? Esa fue como la idea original. Y también yo siento a veces la necesidad de contarlo como un homenaje a Juan, porque esta historia es de él, esta historia es de Juan Cristián, que además nunca la quiso contar, evidentemente, ¿no? Y yo la conté de otra manera. Bueno, eso.
Bien. Y ahora, ya hablando con Romy, vos trajiste a colación, Marcelo, la idea de... Esto no es original, perdón, voy a hablar del micrófono. Esto no es original, hay muchísimas bibliotecas enterradas. Entonces me ocurre preguntarte cuántos... Vos lo mencionaste como intertexto, pero capaz podemos decir conexiones entre ese pacto de lectura que se genera entre uno y el... o una y la obra, generaste, encontraste a medida que te acercaste al libro para esta presentación.
Bueno, no, que le decía, porque nada, cuando leí que la biblioteca enterrada, yo lo primero que se me vino a la cabeza, bueno, primero eso, que encontré muchos intertextos, esos diálogos con otras obras, y después digo, mirá con todo lo que está dialogando, con otros textos, con Urondo, con todo lo que dialogás ahí, que es con los griegos. Y entonces digo, y el diálogo que tuviste conmigo, digamos, porque cuando veo eso me acordé, ¡pum! Digo, en la casa de mis abuelos y de mi abuela se enterraron libros. Y fue la historia, de hecho llamé a mi abuela, porque dije yo me voy a sacar la duda, llamé a mi abuela anoche, mi abuela tiene 93 años, y entonces le digo, che, ¿yo estoy loca? Porque eso me lo había contado mi mamá, me lo contó mi abuelo, no están ni mi mamá ni mi abuelo vivos, entonces... Y entonces me dice mi abuela, sí, dice, dólares y libros. Los dólares no están más, dice. Empezó a dar toda la explicación de que ya se habían gastado. Y me contaba eso, que los libros, dice, yo le dije a tu abuelo y a tu mamá, dice, los libros se los llevan lejos. Mis bisabuelos eran libreros. Y mi abuelo y mi mamá, eran militantes. Así que, bueno, nada, eso. Me digo, qué loco, porque me encontré con dos diálogos que me emocionaron mucho. Después con Mémesis, porque, bueno, mi mamá se murió hace poco. Y el último trabajo que escribió, No me quiero poner a llorar, pero bueno, el último trabajo que escribió sobre Mémesis. Entonces, y hablamos un montón sobre eso, bueno, y todo el, por, bueno, todo lo que tiene que ver con que yo soy feminista y bueno, y todo eso que me decía de Mémesis. Así que, bueno, nada, digo, me atravesó, me gustó mucho. La verdad que está buenísimo, me enamoré de Victoria y de Chippy. Pero bueno, Victoria me encantó cómo se movía, bueno. Y después las conexiones de Victoria en Barcelona, yo viví 12 años en Barcelona y bueno, y tengo parte de mi familia que vive allá, así que bueno.
Bueno, ahí en esas historias que se van cruzando, se van anidando, Nuevo Alberdi, describís un Nuevo Alberdi que todavía no era Nuevo Alberdi, era una zona que estaba más allá de lo de Circunvalación y nada más, la zona de Aserraderos, Patio de la Madera cuando era un patio de madera y tenía trenes y demás. Me preguntaba a medida que iba leyendo, vos recién dijiste van saliendo solas, ¿no? Las cosas fueron saliendo solas, pero ¿no hubo un trabajo de curaduría en esas historias que fuiste anidando? Penina, Nuevo Alberdi, Barlucea, Chippy, Victoria, la construcción de personajes y demás. ¿Cómo fuiste armando esas historias, esas capas? ¿Los pensaste en términos de qué lector imaginario tenías en mente? ¿No?
Mira, esta fue una novela con un recorrido completamente diferente a lo que siempre hice en mi trabajo. Siempre fui muy riguroso, siempre soy muy riguroso a la hora de ficcionar, pero sobre todo porque empecé laburando mucho con la historia argentina. La segunda novela que escribí fue sobre la guerra de la Triple Alianza. Y la historia es un campo de tensión muy grande, sobre todo para los historiadores. Entonces, cuando uno se mete en ese campo, tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Y sobre todo porque hay, sobre todo la guerra del Paraguay, que es el campo de batalla del revisionismo histórico. Ahí, digamos, fue un laburo de muchos años y de mucha lectura. Esta novela fue como muy pulsional, digamos, ¿no? Y hay mucho de mi infancia. Y hay mucho de la mirada que yo tengo de niño en la dictadura, resignificada con mi formación adulta. Yo era un niño con muy buena memoria. Entonces, tenía muchas imágenes que son como esas fotos, como cuando ¿se acuerdan cuando las fotos eran impresas? Bueno, los jóvenes no conocen eso, pero en una época las fotos se revelaban y estaban impresas y se perdían los álbumes, salvo que uno los tuviera bien guardadito, a veces quedaban fotos sueltas y uno decía, ¿a qué pertenece esto? ¿A qué cumpleaños? ¿A qué Navidad? Está el tío Pepe, pero no, el tío Pepe murió en, no sé, en el 79. Bueno, a mí con la infancia y la dictadura, yo nací en el 70, o sea que tenía 6 años en... Mocoso de mierda. 6 años en el golpe militar. Para mí la dictadura era eso. Hasta mi adolescencia eran fotografías a las que no podía encontrarle un sentido. Había como algo raro detrás, como una cosa extraña, digamos, como una cosa muy ajena, pero a la vez eran cosas que tenía que ver con mi vida, qué sé yo, no sé, milicos en el techo de mi casa, soldados tapando con brea una pintada en la pared. Cuando a los 13, 14 años empecé a militar, empecé a darle sentido a esas cosas y empecé a resignificarlas. Y no paran de resignificarse. No es lo mismo lo que yo pensaba o pienso sobre la dictadura cuando tenía 14, 15 años, cuando militaba en la facultad, que ahora, ¿no? Eso me da la posibilidad de seguir sorprendiéndome y de no perder la capacidad de asombro y de sensibilidad. Yo cada cosa que escucho de la dictadura a mí me atraviesa. Y bueno, la novela esta es un poco eso, es ese niño ya adulto resignificando, como siempre, en un proceso continuo, resignificando lo que pasó en la dictadura. y siempre de distintas voces. Por eso está Chipi, que es el hijo de uno de los personajes que busca la biblioteca, que es un nene de 7 años que es loco por los libros. ¿No? Chipi no fui yo, a mí los libros me importaban un carajo cuando era chico, no me importaban, me importaban los juguetes de guerra, era todo lo políticamente incorrecto posible, era yo cuando era pendejo, ¿no? Tengo un recuerdo del mejor regalo que me hicieron en Navidad, un jeep con un tanque y no sé qué más, y soldaditos verdes y los nazis, yo los hacía pelear. Ese era para mí el mundo, el mundo ideal, ¿no? Ese juguete. Pero Chipi es a lo mejor el pibito que yo hubiera querido ser, ¿no? Y después está este tipo que es un historiador y un intelectual, y que es él el que también, yo diría que mira de costado toda la cuestión, porque tampoco quería que se convirtiera en un panfleto. La biblioteca tenía que ser, para mí, la reconstrucción de una memoria colectiva. La dictadura tenía que estar de fondo y cada uno le tenía que dar su interpretación, pero en realidad ahí la intención ficcional era eso, era cómo construir una memoria colectiva absolutamente fragmentada y destruida, ¿no? Ya sabemos por qué. Y ahí estaban estas tres generaciones tratándolo de hacer, ¿no? Y encima una hija cuyo padre ausente, porque otros lo desaparecieron. Es gente que sigue con su vida y con ese peso, ¿no? Bueno, acá está Romina, que claro. es de hijo, digamos. O sea, también ese es un, para mí es un misterio que no termina de sensibilizarme, que no termina de atravesarme. ¿Cómo hizo esa gente para poder renacer y seguir y pelear? Porque yo era de una familia políticamente incorrecta. Mi viejo era un facho, mi vieja era una ama de casa, en mi casa no se discutía de política y las cosas pasaban por atrás, ¿no? Las cosas pasaban por atrás. Y mi viejo era un tipo que intentaba cuidarnos a su manera, pero intentaba cuidarnos. Yo siempre cuento una anécdota que es lo pinta de cuerpo entero, yo me escapaba al garage de mi casa a leer los libros de él, que tenía todos libros de humor, historietas, y tenía un libro de Quino que eran historietas sin viñetas, eran solo dibujos. Y había un afrodescendiente, ¿no?, que estaba pintando la Estatua de la Libertad, estaba haciendo con el dedo así, y después se ve que en el lienzo pinta un payaso. Un chiste tremendamente político, que yo obviamente tenía 6 años y no lo iba a entender. Entonces fui y le digo, papá, le digo, no lo entiendo, ¿qué quiere decir? Que los negros ven mal, me dijo. Yo sé que no lo hizo de malo. Lo hizo para sacarse primero él de encima. El tener problema. Que explicarle a un pibe de 6 años el apartheid o los derechos civiles, lo que sea. Y segundo, para cuidarme a mí. Este pibe de 6 años le voy a llenar la cabeza con estas cosas. Pero bueno, mi casa era eso, digamos, ¿no? Bueno, un poco, por eso, no sé, me fui a la mierda.
Está perfecto.
Por eso la novela es eso, digamos, es más que nada una historia que terminó recibiendo todas esas cosas de mi resignificación de niño sobre una época jodida. Y ahí también los libros, que para mí son, los libros son... No voy a andar con eufemismo pelotudo, porque yo no creo que los libros te salven de nada.
Una puerta al mundo.
Pero los libros son hermosos, los libros son un momento de felicidad, un momento de placer para mí enorme, y yo quería que, de alguna manera, compartir eso ahí, ¿no? Entonces tenían que estar los libros. Y otra cosa que está es Urondo. Porque la novela, bueno, no la quiero spoilear, pero está atravesada por un poema de Urondo. Urondo para mí no es solamente un gran poeta, que lo fue, sino que además es la idea de un militante con pulsión de vida, con, digamos, es para mí el testimonio de los tipos que militaban en los 70. Ese poema que empieza diciendo Si ustedes me lo permiten, prefiero seguir viviendo y que termina la vida, es lo mejor que conozco. Esa es la pulsión de un militante, ¿eh? Yo vivo para que los demás vivan mejor. No se trata de la muerte, no se trata del combate, eso era una cosa circunstancial. Y él, bueno, esa idea también tenía que estar en el libro, y qué mejor que él, ¿no? Bueno, perdón, me extendí un poco.
Un parte de tu respuesta me lleva a dialogar directamente con la familia que construyó Romy, porque justamente generaciones militantes, ¿no? Romy, hijos, Tomás, hijos, nietes, ahora en tu familia está nietes, digo, ¿cómo viviste ese trabajo intergeneracional en el libro? ¿Cómo lo traerías a esta mesa para retrabajarlo?
Bueno, a mí me gustó eso de que es como, bueno, puede ser un rizoma pensando que trabajaste ahí todas las plantas, los árboles y todo esto, pero si no, bueno, una mamushka de posibilidades, porque es como que vas abriendo como diferente, ¿no? Y aparecen otras historias, una historia dentro de una historia, ¿no? Que bueno, que eso es un poco lo genealógico, ¿no? Y creo que desde acá, desde Hijos Rosario, Hay algo, digo, yo no soy, no tengo familiares desaparecidos directos, digo, sí, mi compañero y bueno, y mis, y como es, y mis hijos, y mi hija, que sí, que bueno, que tienen su abuelo, su abuelo, su bisabuelo y su tío abuelo, ¿no? Atravesó una familia, la familia Labrador, bueno, está Ana acá, que es como parte de esa familia, que, bueno, atravesada por el terror y que sí, que creo que es eso, ¿no? Que, y por el horror. Ahí cuando vi que ponían, no dejaron nada, se llevaron la cocina y qué sé yo, bueno, a la casa de Esperanza, ellos tenían una fábrica de zapatos y carteras, se llevaron, todos fueron con un camión y bueno, uh-huh. Y contaba Esperanza que se habían llevado, bueno, Manoli también, que se habían llevado todas las cosas que estaban ahí, se cargaron todo, no dejaron nada. Y con respecto a la pulsión de vida, recién estaba Iru acá, que es de Nietes. Hace poquito Nietes se juntó y bueno, y veía que bueno, estuvieron en el museo y después se fueron a comer un asado a casa. y eran un montón. Y con Tomás, mi compañero, decíamos, uy, nos hace acordar, porque más o menos la edad, ¿no? Parecida. Nosotros estábamos, bueno, algunos terminando quinto y otros empezando la facultad cuando empezamos hijos. Y entonces, bueno, las mismas edades, ¿no? Y bueno, y había una, y Tomás enseguida fue a buscar, había una nenita que tenía la edad de León, que es mi hijo más chico, va, nuestro hijo más chico, y que era hijo de una chica de nietos, y bueno, y se lo llevó a tomar un helado, y entonces, porque bueno, lo primero que te aparece ahí, cómo cuidar, cómo acercar. Y después, bueno, las experiencias, digo, porque, qué sé yo, tanto Renata como Martí, que son mis hijos, bueno, y León, que lo sigue pasando, porque, bueno, todos los congresos nacionales te vas con los pibes, bueno, aparte las reuniones y eso, pero que las asambleas son una vez por semana y la podés organizar de otra manera. Pero los congresos nacionales tenés que ir con todos los pibis y bueno, y entonces, nada, siempre hay historias así como nos acordábamos que el otro día... que bueno, que en La Plata, un encuentro que se hizo en La Plata, yo siempre le digo a León, si no, tené cuidado, no hables con extraños, a ver si, viste, te quieren robar o alguna cosa de estas, porque eso también, digo, queda en la retina de alguien que, o sea, porque yo no sé si le pasa a todo el mundo esta cuestión de que desaparezca. Yo tengo pánico que desaparezcan mis hijos o mis hijas, o siempre tuve que me los roben, o sea, una cosa que no la soporto, es como mi gran fantasma. Y entonces, bueno, estaba ahí jugando, qué sé yo, y después me olvido igual, porque estábamos discutiendo, y él estaba jugando era un club, en donde está el tobogán y todo esto. Y al rato viene una compañera de Hijos de Capital y me dice, ay, no sabes, recién fui a buscar a León. Y claro, no la conoce. Y entonces dice que apenas lo agarró para llevarlo porque ya estaba oscuro. Y entonces le dice, ay, por favor, no me robes. No. Entonces, digo, esas son las cuestiones. Digo, uno está todo el tiempo resignificando sus propias luchas, también sus fantasmas, ¿no? Atravesados por los fantasmas, digamos, que también con los que nos criaron. Bueno, acá no, a esto no hables, esto no digas, esto no sé qué. O fulanito, ¿por qué no juega conmigo? Yo tengo muchos de esos recuerdos, digo, ¿no? Yo vivía en un pueblo en Las Rosas y me iba a jugar de una vecina y me decían que no estaba mi amiga. Y yo digo, ¿cómo que no está? Si yo la veía ahí. Y bueno, no estaba porque no la dejaban jugar conmigo. O sea, porque mi mamá era todo lo que estaba mal. Entonces, bueno, esas también, ¿no? Esas formas en las que nos criamos algunas de las personas, digamos, ahí. O sea, mi mamá era una persona que de la cual no era grato que sus hijos tampoco, ni a ella ni a nosotros. Qué sé yo, no sé, o haber pasado, qué sé yo, cuando éramos chicos, nuestra infancia, ahí en Dos Sillas, mi mamá después armó el partido intransigente con otros compañeros sobrevivientes, y bueno, y era Dos Sillas y nosotros tirados ahí en el local. Uh-huh. O qué sé yo, no sé, que viniera, me acuerdo que en esto que tuve que ir a buscar las cosas de mi mamá, en una de las fotos encontré, yo no sé, habré tenido 13 años, creo, 14, una foto con Pablo Díaz, que se ve que había ido a Las Rosas, había estado en casa, y que fue cuando se presentó la película esta de La Noche de los Lápices. Bueno, pero todas estas cosas, digamos, que sí dialogás con el libro, con las historias de quienes hemos sido hijas, hijos, o nietes, de militantes, claro. ¿No? De militantes políticos.
Bueno, a mí voy a ser autorreferencial, pido disculpas, pero leyendo el libro me costó mucho leer, me cuesta mucho leer porque soy muy disperso, eso lo confieso, pero también por esto de lo pulsional que se nota en el libro, cómo va aflorando de a poco, y eso me llevó a buscar mis pulsiones de lectura, siendo criado en una familia muy similar a la tuya, una familia muy despolitizada, en los 90, ¿no? La politización a partir de la despolitización. Y Chipi me hizo acordar en mi infancia que era una cosa medio bifronte, mi forma de ser. En casa no se hablaba de política, yo no me interesaba por la política de forma explícita, me gustaba la historia vieja, San Martín, todas esas cosas, leía los Villiquen chiquititos. Y fuera de mi casa, en la escuela y demás, era el que hacía quilombo cuando venía el 2 de abril, venían las fechas patrias, o en marzo, 24 de marzo, variaba porque a veces había clase, no había clase, etc. Pero digo, y después de grande me entero, por X circunstancia, que la frase de mi vieja, a mí la dictadura no me tocó, tiene un primo asesinado por la dictadura, en un enfrentamiento fraguado. Y estuvo en su velorio, intervenido por milicos de civil. Entonces digo, todas esas cuestiones como van aflorando de una forma u otra, cuando dijiste va saliendo solo, se me vino a la mente todo eso mientras iba leyendo o recordaba que me afloraba todo eso a medida que iba leyendo el libro o preparándome para la presentación. Y lo hablamos con Romina, que parecería ser que es un desorden, en realidad, parecería ser que es un desorden, pero en realidad es todo lo relativo a la medición del tiempo, que vos lo trabajás en el libro, ¿no? Esa dicotomía en realidad es una dialéctica entre historia y memoria. Y esto es una pregunta para ambos, ya no tan esquemático. ¿Cómo vivieron desde la escritura, pero también desde la lectura, esto, ¿no? Los tiempos tienen estas separaciones, estos momentos, el inicio, el final, y en realidad esto es un montón de historias entrelazadas que van aflorando, que van saliendo, ¿no? ¿Cómo vivieron eso? O si lo vivieron, a lo mejor no les pasó como me pasó a mí. Y después, si les parece, vamos preparando el momento para que intervenga el público y demás, ¿sí?
No, rápido. Yo no... al momento de la escritura no... creo que muchas cosas... Bueno, ahí sí entra otra vez la rigurosidad, ¿no? En el plan narrativo uno intenta respetar determinados tiempos que hacen... que sirven para la verosimilitud del texto. Uh-huh. Está bien, es ficción, digamos, no se necesita... no se necesita convencer a nadie, porque cuando uno, yo siempre le digo a los chicos, que bueno, ahora estamos dando los cuentos, estamos empezando a dar el cuento fantástico, hay una alumna de primero ahí. Yo le digo a los chicos que cuando uno se sienta a leer un libro es como cuando se sienta a ver una película. Hay una especie de contrato tácito uh-huh. en el que uno dice, bueno, yo te voy a creer durante 2 horas, ¿no? Uno cuando va a ver Rápido y Furioso, siempre digo a los chicos, porque es lo que les gusta, digo, ves un auto que salta una terraza a la otra, no te paran en el medio del cine y decís, boludo, ¿cómo no existe eso? No, lo crees, digamos, ¿no? Cuando uno hace un libro, lo mismo, pero aún así, digamos, el realismo es una cosa que necesita cierta verosimilitud. Entonces uno trata de ser cuidadoso con esas marcas del tiempo, ¿no? Ahora, es distinto cómo a mí el recuerdo y el tiempo me atraviesa. ¿Qué pasa a este hombre que habla?
No.
Es distinto, digamos, cuando se va narrando, se va construyendo eso y uno va reviviendo las cosas que piensa, ¿no? Chipi, a mí me hizo acordar muchas cosas de mi infancia. Y eso que es un personaje absolutamente inventado, porque yo no conozco ningún Chipi. Chipi se llama uno de mis gatos. Y no sabía cómo ponerle, le dije, le pongo Chipi, porque tenía que tener, digamos, un sobrenombre gracioso. Y lo vi a Chipi, con Chipi siempre jugamos, porque es el más juguetón de los 3 gatos que tengo. Entonces, el pibe es Chipi. Pero bueno, Chipi pasó a ser, digamos, tan concreto, tan existente que...
Es el ordenador, prácticamente.
Sí, absolutamente, digamos. Es el futuro, ¿no? Entonces llegó un momento que a mí me hacía acordar a mi infancia, como si fuera un pibe que conocí o que no tuviera nada que ver conmigo, ¿no? A contrario senso de lo que a veces me preguntan, si el historiador... no es mi alter ego, la verdad que no. Yo me siento más identificado y lo adoro a Chipi, ¿no? La primera vez que presenté la novela también me preguntaron si yo me había enamorado de una prima mía, porque en la novela entre los primos tienen como una cosa ahí de amor, ¿no? Tuve que aclarar que no, obviamente. Pero bueno, un poco eso, digamos, difícil la pregunta del tiempo, porque sí, digamos, hay toda una disquisición acerca del paso del tiempo que me pareció lindo charlar, ¿no? Pero eso.
Sí, a mí en esta cuestión que vos trabajás súper bien, el tema de las medidas, de las marcas, de la palabra, de lo que hay en lo profundo de una palabra, en el corazón de una palabra, a mí me re gustó cómo utilizás las metáforas. Pensé en un montón cómo jugás con eso, el tiempo, esto, la cuestión de esta cuestión así que se hace chicle y que no se sabe cuándo, y que cuando vos pensás en un detenido desaparecido que desaparece todo el tiempo, ¿no? Y se me vino a la cabeza también, porque, bueno, por eso digo, es como que vas desplegando, o rizoma, o desplegas ventanitas y pensás en el mundo digital ahora, en una compañera mía de hijos de Barcelona, pero que, bueno, ellas son de capital, ella estaba embarazada cuando encontraron los restos de su papá, trabajador social. Y a ella se le detuvo el embarazo. Y entonces, bueno, yo al principio como que la ayudé un montón porque, bueno, tiene un montón de problemas su hija. Y bueno, y después yo me vine a vivir a Argentina y bueno, es difícil a veces la comunicación, pero ahora que estuve 2 meses, entonces tuvimos posibilidad de hablar, ella me decía, dice, yo siempre sentí que mi papá estaba conmigo, entonces, o sea, como que era una especie de ángel que estaba, ¿no? Que con ella todo el tiempo y era una cuestión mágica, ¿no? Claro, bueno, ella era chiquita cuando desapareció el papá y estuvo con la mamá todo el tiempo. La mamá es una masa, Mari, que es una mujer impresionante. Estuvieron viviendo, ella aparte estaba embarazada, así que le tocó caminar. Le dijo, vos no podés, no te puedo alzar más, Mariana. Y entonces Mari hizo caminar y después, bueno, nació Rodolfo, que es su hermano. Son hermosos, una familia maravillosa. López Lupo, son... Y bueno, y entonces, ella me decía que ahora, con esta cuestión de la restitución del cuerpo del papá, bueno, como que se le materializó. Entonces dice, no, y entonces acomodar esa idea de material del papá, bueno, dice, todavía me está llevando tiempo. Y bueno, y lleva 12 años tratando de acomodar la idea. Entonces digo, bueno, ¿qué es el tiempo, no? ¿No? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide el dolor? ¿Cómo, no? Es imposible. Y eso, es una sensación que tiene el libro. Yo me reí mucho, lloré un montón, porque encontré un montón. Yo digo, no sé si soy yo que estoy asociando todo, o sí, pero me gustó mucho. La verdad que me encantó el libro, me pareció, escribís re bien. Me gustó mucho, de verdad te lo digo. Y bueno, y nada, me gustaron aparte cosas que decís porque te llevan a pensar muchas cosas, como por ejemplo esto que él siente que la madre no la cuidaba tanto porque no le preguntaba si el café, bueno, no sé si era el mate cocido o qué, estaba caliente, si tenía frío, si tenía calor, pero bueno, el padre lo mataba a palos, entonces digo, bueno, claro, estaba tan ocupada ella tratando que no le maten al hijo, que digo, bueno, tiene como esas cosas, ¿no? Estas cuestiones, digo, si lo pensás en clave feminista, entonces, ¿cómo se hace el género, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que uno tiene que tener para hacer una feminidad o una masculinidad, ¿no? Bueno, muy interesante como que lo podés leer desde muchos lugares y sacás mucho jugo. Eso es muy difícil. Gracias.